El líder de la oposición y presidente del Partido Popular es don Alberto Núñez Feijóo, al que saludo con toda cordialidad. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, con la misma cordialidad.
No sabe cuánto se lo agradezco.
Gracias.
Por ir a lo estrictamente noticioso de las últimas horas, ¿qué impresión le merece el hecho de que la UCO haya demostrado que el borrado se produjo el día que el fiscal general supo de su investigación, borrado no solo del teléfono contumaz, además, sino también de los correos particulares?
El comportamiento del fiscal general del Estado es incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la Unión Europea. Cuando un fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo de cualquiera de los 27 países de la Unión, automáticamente lo que debe hacer es dimitir. Si no dimite, lo que tiene que hacer el gobierno es cesarle. El fiscal general del Estado no dimite porque no le interesa, y al gobierno no le puede cesar porque el fiscal general del Estado lo que ha hecho es lo que el gobierno le ha pedido. El comportamiento del fiscal, una vez que ya está imputado por el Tribunal Supremo, es un comportamiento que tiene una doble característica. La primera, que se ha negado a declarar y a responder las preguntas del juez. Y la segunda, que la Guardia Civil, como usted dice, ha acreditado que una vez que tiene conocimiento de que va a ser investigado, pues borra compulsivamente correos, WhatsApps, y se da de baja incluso en su correo personal. Bueno, tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan. Y eso, insisto, es insólito en cualquier democracia occidental y, por supuesto, no tiene antecedentes en la democracia española.
¿Cree usted que cabría la posibilidad de que descarrilara esta instrucción porque el Constitucional aceptara un recurso según el cual la investigación que se hizo o la entrada en el despacho del fiscal general para registrarlo fue improcedente?
Mire, los miembros del Tribunal Supremo en todas y cada una de sus salas no los nombra ningún gobierno. El Tribunal Constitucional, sí. Los miembros del Tribunal Supremo no los nombra ninguna Cámara, ni el Congreso ni el Senado. Los miembros del Tribunal Constitucional, sí. Por tanto, sería insólito que el Tribunal Constitucional volviese otra vez a dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo. Y digo que volviese otra vez porque efectivamente empezamos a acostumbrarnos a una práctica jurídica muy perniciosa, que es que el Tribunal Constitucional entra en el fondo y ejerce de un tribunal jurisdiccional más. Lo hemos visto con la sentencia de los ERE. Sentencia de los ERE que, por cierto, mi partido ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, yo espero y deseo que el Tribunal Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos la garantía de un Estado de Derecho plena en España. Porque si no, entramos en una situación que ya empezamos a vivir de un Tribunal Constitucional que actúa como un tribunal de última instancia, cosa que no es su función en ningún caso. En fin, espero que se mantenga la cordura y que el Tribunal Supremo siga actuando con absoluta independencia y el Tribunal Constitucional se dedique a lo suyo.
En el caso de que se produjera la maniobra que le he dibujado hace un momento, sería una estrategia de defensa, es decir, no tuvieron por qué entrar en su despacho y por lo tanto queda inhabilitado o queda anulado el proceso. ¿Cree usted que estaríamos ante una conducta prevaricadora merecedora de alguna denuncia para el presidente del Tribunal Constitucional?
Yo no quiero pensar que esa hipótesis es una hipótesis que se va a concretar y a cristalizar en nuestro país, porque eso conlleva, insisto, en una situación muy grave. Es verdad, insisto, que en la España actual, en la España del sanchismo, todo aquello que nos parece imposible, pues al final se va superando. Pero está claro que ahí todos los ciudadanos están sometidos ante la ley y el hecho de ser miembro del Tribunal Constitucional no significa que se pueda delinquir. Claro que se puede delinquir. Y dictar una resolución a sabiendas, injusta, Eso es una prevaricación. Por consiguiente, nadie está ajeno al Código Penal y nadie está ajeno, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, ni los magistrados del Tribunal Supremo, ni los magistrados de la Audiencia Nacional, nadie, insisto, está ajeno al Estado de Derecho. Lo que se pretende que esté ajeno al Estado de Derecho con la ley Begoña es la familia del presidente del gobierno. Pero los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que atenerse a la ley. Y dentro de la ley, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus competencias es para lo que están nombrados, no para ser tribunales de última instancia frente a las sentencias del Tribunal Supremo. Insisto, esto nunca ha ocurrido en nuestro país y el Partido Popular, desde luego, va a estar absolutamente atento a cada una de las decisiones que se adopten por parte del Tribunal Constitucional, como acabamos de acreditar en dos decisiones. Una, un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sentencia de los ERE del Constitucional que anula la del Supremo, el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, y dos, por la decisión de comunidades autónomas de impugnar la recusación del Tribunal Constitucional a uno de los magistrados del Tribunal para que no pueda hablar ni pueda decir lo que considere oportuno en el asunto de la amnistía. Por tanto, insisto, vamos a seguir trabajando por el Estado de Derecho y vamos a seguir denunciando todas y cada una de las tropelías que se producen en nuestro país.
¿Ve usted al Congreso o ve usted al Supremo pidiendo un suplicatorio al Congreso para pidiendo suplicatorio de Pedro Sánchez? ¿Y cree que Sánchez lo acataría?
Yo veo al Tribunal Supremo de nuestro país con una enorme independencia. Ha aceptado cosas que los partidos políticos hemos pedido. Hay otras que no las ha aceptado. Ha dado amparo, por ejemplo, a este fiscal general cuando se discutió si su nombramiento era legal o no. El Tribunal Supremo acaba de decir que sí, que se cumplieron los requisitos mínimos y que, por lo tanto, el nombramiento es legal. Yo veo al Tribunal Supremo que ha de ejercer sus competencias con absoluta autonomía, afecte a quien afecte y caiga quien caiga, ya sea un miembro del Consejo de Ministros, en este caso exministro como el señor Ábalos, ya sea cualquier diputado que pueda estar dentro de un sumario, los sumarios que se están en este momento dilucidando y investigando en el Tribunal Supremo, ya sea cualquier miembro del Gobierno. Por supuesto que el Tribunal Supremo puede pedir el suplicatorio al Congreso. Y el Congreso, entiendo yo, que debe de conceder ese suplicatorio. Si va a pedir el suplicatorio, no, algún miembro del Gobierno, algún diputado más o incluso al presidente del Gobierno, eso solo lo puede dictaminar el Tribunal Supremo.
Por ir a más asuntos de la actualidad. Aranceles, ya hemos visto el 25% al acero y al aluminio, lo cual puede perjudicar algunos intereses de determinadas empresas españolas. Dice el gobierno de España, bueno, parece sensato que la respuesta debe ser una respuesta colectiva de Europa, de la Unión Europea. ¿Usted qué cree que debería hacer la Unión Europea en esta guerra comercial que vaya usted a saber a dónde puede llegar?
Pues mira, la Unión Europea es un espacio donde el Estado de Derecho es un requisito básico y el principio inspirador de la propia Unión. Por tanto, cuando tenemos acuerdos de libre comercio con otro país, lo que queremos es que se cumplan. Y cuando un país no respeta los acuerdos de libre comercio que tenemos, lógicamente tenemos un problema y no podemos quedar de brazos cruzados. Ahora bien, partiendo de la base de que la Unión Europea no puede quedar de brazos cruzados ante un incumplimiento de un acuerdo, lo que tiene que utilizar como herramienta de trabajo es, en primer lugar, diplomacia y, en segundo lugar, inteligencia. Diplomacia e inteligencia. Y defender, por supuesto, los intereses que puedan ser atacados unilateralmente que afecten a un país de la Unión o a la Unión en su conjunto. Y esto creo que es lo que debemos de hacer. Lo que creo que no se debe de hacer es una política de confrontación contra la administración norteamericana, modelo Sánchez, ni una política de silencio cómplice, modelo Vox. Eso no arregla ningún problema. No arregla el problema del aluminio, ni el problema del acero, ni eventuales problemas de los agricultores españoles. Por consiguiente, inteligencia y diplomacia sí, pero confrontación contra la administración americana o silencio cómplice con esa administración, ya sea Partido Socialista o Vox, eso no arregla los problemas a los que se puede enfrentar la Unión Europea. Yo espero que sigamos profundizando con esa inteligencia y con esa diplomacia y que de aquí al 12 de marzo, que es cuando parece ser esos aranceles se pueden activar, lleguemos a un acuerdo con la administración norteamericana. Espero y deseo, y si no llegamos a un acuerdo, lógicamente la Unión pues no podrá cruzarse de brazos y tendrá que actuar en consecuencia.
Asunto de la vivienda, dicen no solo CIS, dicen más institutos de opinión, que es el principal problema que ahora mismo acucia a los españoles. Usted presentó un plan de vivienda que su partido somete a la consideración de los votantes, primero de los parlamentos, y que tiene, bueno, determinadas patas: bonificación del IBI, protocolo antiocupación, medidas pensando en los jóvenes especialmente. ¿Ese plan está completado? ¿Es tal como lo hemos conocido?
Hace menos de un año el problema de la vivienda estaba en el puesto 12-13 de los problemas de los españoles, pero en los últimos años, en el último año sobre todo, el problema se ha convertido entre los tres primeros, incluso a veces el primer problema de los ciudadanos españoles. Tenemos una burbuja desinmobiliaria porque necesitamos 600.000 viviendas más de las que tenemos y cada año tenemos un déficit aproximado, según el Banco de España, de unas 185.000 viviendas más cada año que se suman a las 600.000 deficitarias. Por tanto, lo primero es aceptar que tenemos que construir más viviendas. Sin construir más viviendas no va a bajar los precios. Para construir más viviendas necesitamos dos cosas: más suelo y unas licencias que se otorguen en plazos razonables. Y nuestra propuesta es que una licencia de obra nueva o una licencia de reforma de una vivienda existente se otorgue en 3 meses. Y en el caso de que la administración no conteste, el ciudadano podrá empezar la obra de forma inmediata. Necesitamos también menos impuestos, y es que aproximadamente el 30% del coste de una vivienda son impuestos. Y necesitamos, lógicamente, más oferta en el mercado. Y para eso tenemos que garantizar que el titular de una vivienda, el 85% de los alquileres son de un ciudadano que tiene una única vivienda en alquiler. Por tanto, no estamos hablando aquí de malvados ricos. Estamos hablando de personas que han invertido su dinero, han comprado una vivienda y la han puesto en alquiler como una renta adicional para completar su jubilación o completar su sueldo, ¿no? Por tanto, necesitamos una ley antiocupación. La hemos aprobado en el Senado hace un año y está bloqueada en el Congreso. Probablemente el Gobierno la tiene bloqueada porque si la somete a votación, probablemente se apruebe la ley antiocupación, que supone modificación de las leyes procesales para que en 24 horas una persona que no es propietario ni tiene un contrato de arrendamiento y pagando ese contrato al día, tenga que salir del domicilio que está ocupando. Y, por supuesto, insisto, el movimiento hay que demostrarlo andando, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho las comunidades autónomas del Partido Popular? Rebajar del 10 al 4% el impuesto de transmisiones. ¿Qué es lo que le pedimos al Gobierno de España? Que actúe en consecuencia y que rebaje del 10 al 4% el impuesto de IVA para las nuevas viviendas o para las obras de rehabilitación. Por consiguiente, hemos presentado todo un plan, incluido una ley del suelo, una ley antiocupación, más construcción de viviendas, licencias en 3 meses y menos impuestos. Y esto es un plan de un partido que está absolutamente comprometido con una agenda, con la agenda del cambio, que contrasta con la agenda del escándalo del gobierno, que todos los días pues nos mete varias noticias relativas a sumarios de corrupción que afectan a todo el mundo. Parece que hay una corrupción indiscriminada y a granel que afecta a la familia del presidente del gobierno, a la familia directa, que afecta a su partido y que afecta a su gobierno. Por tanto, ante la agenda del escándalo, hagamos agendas de cambio.
Todo eso que me dice, liberar suelo público, acelerar licencias de obras, es cuestión o es menester de ayuntamientos y de comunidades autónomas. El PP gobierna en la mayoría. Quiero decir que eso ustedes lo pueden hacer sin contar con el Gobierno de España. ¿Lo van a hacer?
lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y de hecho si usted compara el número de viviendas públicas que se hacían en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en algunas de ellas cero viviendas en los últimos 4 años, y las viviendas que están en marcha y en curso desde que ha cambiado el gobierno en esas comunidades autónomas, se puede fácilmente comprobar. Pero lo cierto y verdad es que la legislación básica sobre el suelo es una legislación de competencia estatal. Y por tanto, cuando nosotros presentamos una ley del suelo es porque necesitamos que las comunidades autónomas tengan cimientos legislativos sólidos sobre los que construir y ampliar el parque de vivienda pública. Lo que hemos podido hacer lo estamos haciendo. Insisto, las comunidades autónomas del Partido Popular, que gobiernan para el 70% de los ciudadanos, han dicho, mire, del 10% del impuesto de transmisiones lo vamos a bajar al 4% para menores de 40 años. Adicionalmente, este fin de semana en Zaragoza nos comprometimos con los ayuntamientos también para revisar los IBI de aquellas personas que utilizan esa vivienda teniendo menos de 40 años, porque el principal problema es que los jóvenes de menos de 40 años en España viven de alquiler en piso compartido y no tienen un horizonte de poder ser propietarios, ni siquiera de poder afrontar una hipoteca. Por consiguiente, las competencias municipales y autonómicas las tenemos que ejercer y las estamos ejerciendo, pero la legislación básica y los planes sectoriales de vivienda y el dinero de los Next Generation que tiene que estar referido a la vivienda y que ha sido absolutamente testimonial, eso sí es competencia exclusiva del Estado. Y cuando las leyes del Estado obligan a poner precios de referencia, cuando obligan a declarar zonas que llaman tensionadas, cuando no se ocupan de que las personas que de forma ilegal están en una vivienda sean desalojadas, lo que hay es una contracción de la oferta porque no hay ningún propietario que ponga su vivienda en alquiler si no tiene la seguridad de que le van a pagar la renta y no hay nadie que quiera construir viviendas si al final son ocupadas de forma ilegal y las personas que las ocupan siguen ocupándola con el visto bueno de forma directa o indirecta del propio gobierno.
Aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral son decisiones que ha tomado el gobierno en combinación con los sindicatos, no consultando a los empresarios, pero necesita, al menos la reducción de la jornada laboral, una aquiescencia del Parlamento. ¿Cree que eso va a salir adelante en votación en el Parlamento?
Estamos celebrando, supongo, el Consejo de Ministros y se va a subir el salario mínimo. Efectivamente, se va a subir el salario mínimo, pero el 50% de la subida se la queda al gobierno. Por tanto, ¿quién está pagando el salario mínimo? En primer lugar, pues las empresas, que tienen que incrementar sus costes, sus cotizaciones sociales, en favor de esos trabajadores. Y en segundo lugar, el trabajador. De los 700 euros que sube el salario mínimo, unos 346, 349 euros se lo queda el gobierno de España. Por tanto, hombre, es un buen negocio para el gobierno, un negocio bastante regular para los trabajadores y un negocio, en fin, con muchas trampas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer de forma inmediata? Pues revisar el mínimo exento del impuesto de la renta para que el incremento del salario mínimo no se quede en el 50% en las arcas del gobierno. Porque esto de subir los salarios que paguen otros y yo me quedo con la mitad es un buen negocio para el gobierno, pero es un mal negocio para los trabajadores. Y sobre la jornada, pues algo parecido. Pero usted, mire, yo creo que la pequeña y mediana empresa y los autónomos no tienen por qué financiar el problema de las encuestas que le aparecen a Sumar y concretamente a la vicepresidenta del gobierno. Y el objetivo de esta decisión unilateral, sin negociar, sin concretar en los convenios colectivos, pues es todo una estrategia política para ver si sube el resultado de momento pésimo de los socios del gobierno, en este caso de la vicepresidenta y de esta agrupación que se llama Sumar. En España tenemos muchas empresas, sobre todo las grandes, que ya tienen una jornada laboral inferior a las 40 horas, la pueden pagar. Pero los autónomos, la hostelería, la pequeña y mediana empresa, no puede pagarla. Y me parece que debemos de hablar de productividad. ¿Por qué ha bajado la productividad en España? Debemos hablar de absentismo. ¿Por qué tenemos el absentismo mayor? ¿Por qué el número de personas que no van a trabajar cada día está en cifra récord desde que hay registros? Debemos de hablar de todo eso Y una vez que solucionemos eso, nos sentamos empresa por empresa y convenio por convenio y vemos si podemos reducir la jornada laboral. Pero la imposición, sin negociación, de una jornada laboral que perjudica, en primer lugar, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, es una decisión política que busca réditos electorales a costa del empleo y de la estabilidad de los propios trabajadores. Insisto, creo honradamente que debemos de dejarnos de determinados titulares y ir al fondo. Cuando un país es el país con más paro de la Unión Europea, cuando es el primer país en paro general, en paro femenino y en paro juvenil, cuando tenemos el mayor absentismo de nuestra historia, cuando la productividad ha bajado, o al menos no ha subido desde el año 2018, entiendo que los autónomos y las pymes no tienen por qué pagar los problemas de las encuestas que arroja a la vicepresidenta del gobierno y a su partido, y a Sumar, eso sí, absolutamente, con la connivencia del propio presidente del gobierno y del Partido Socialista.
¿Usted cree que Junts y el PNV van a votar sí a la reducción de jornada laboral?
Si nos guiamos por su programa electoral y si nos guiamos por su política económica, votarán no. Ahora bien, como se sabe, con el dinero del presupuesto general del Estado y con la Constitución española se pueden comprar muchas cosas. Se puede transferir una competencia que es del Estado a una comunidad autónoma, en mi opinión de forma ilegal, a cambio de que te voten este Real Decreto o que te voten otro, o se puede transferir una propiedad de patrimonio del Estado a un partido político a cambio de que te voten un decreto o te voten otro. Pero si vamos a la política económica de los dos partidos que usted hace referencia, eso es incompatible con una decisión política que va en contra del criterio económico y del criterio laboral, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos en España.
Volviendo al asunto de la vivienda, ¿ustedes bajarían el IBI?
Sí, hemos bajado el IBI y bajaríamos el IBI y, de hecho, este fin de semana en Zaragoza, la alcaldesa de Zaragoza dijo públicamente, en Zaragoza tenemos el IBI mínimo que la legislación nos la permite. Y entiendo que para familias numerosas, familias monoparentales, para personas con rentas bajas, para menores de 40 años, creo que debemos de bajar el IBI y, de hecho, buena parte de los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular ha bajado el IBI y nuestro compromiso en aquellos que todavía no lo han hecho es que lo hagan.
¿Y ustedes propondrían bajar el IVA, por ejemplo, para la rehabilitación de viviendas?
Para la rehabilitación de viviendas y para la compra de vivienda. Un 4%, bajar del 10 al 4% los impuestos que graban vivienda nueva y rehabilitación de vivienda, esto es competencia del Gobierno de España, y la adquisición de segunda vivienda, esto es competencia de las comunidades autónomas y para, insisto, menores de 40 años nos hemos comprometido a hacerlo. Si el Gobierno de España no rebaja el IBI para la vivienda nueva y para la rehabilitación de viviendas, yo lo haré si asumo la presidencia del Gobierno. Porque tenemos que disminuir la crisis de vivienda que está atravesando España. Y reitero, hay una oportunidad. Esta crisis conlleva una oportunidad. Y es que si tenemos que construir 600.000 viviendas, más unas 185.000 viviendas más cada año, tenemos una oportunidad de crear en el entorno de 700.000 puestos de trabajo y generar una actividad económica en el entorno de 150.000 millones de euros cada año. Por tanto, construyamos más vivienda, hagamos la vivienda que el mercado necesita y busquemos una fórmula para que los jóvenes y las rentas medias puedan comprar una vivienda, hipotecar y construir un crédito hipotecario para ser propietarios como lo hemos sido las generaciones anteriores. Ahora, cuando observamos que la mayoría de los jóvenes emancipados de menos de 40 años ahorran menos de 100 euros al mes, cuando observamos que esos jóvenes viven mayoritariamente en pisos de alquiler compartidos y cuando observamos que el joven no tiene quien le avale para constituir una hipoteca, es cuando tenemos que actuar y por eso hemos puesto un aval al 100% para hipotecas de jóvenes de menos de 40 y por eso hemos construido una cuenta de ahorro vivienda, la Hucha Joven, en la que si un joven ahorra y lo mete en esa cuenta, puede desgravar el 20% en el impuesto de la renta de ese ahorro y así ayudarle a tener el dinero suficiente para iniciar la compra de una vivienda. Por tanto, ¿hay un plan de vivienda? La respuesta es que sí. ¿Es el plan más ambicioso que tiene España en este momento? La respuesta es que sí, y lo ha presentado el partido de la oposición, porque ante un gobierno con una agenda de escándalo tras escándalo, alguien tendrá que hacer propuestas y alguien tendrá que coger la iniciativa.
Me quedan dos preguntas en cuatro minutos, muy concretas. ¿Cómo va a enfrentar la obsesión de Vox con el Partido Popular, que ha dicho que ustedes rompen con el PSOE en Bruselas de forma explícita, o no habrá presupuestos en las comunidades autónomas?
Bueno, yo creo que todos merecen una estabilidad presupuestaria en las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas donde ha ganado el Partido Popular y donde el Partido Socialista ha perdido, y donde el Partido Popular estaba gobernando con Vox, y Vox ha salido unilateralmente del gobierno, pues Vox tiene que acreditar qué prefiere. Si prefiere que las comunidades autónomas se queden sin presupuesto, o prefiere establecer contacto y negociación para que las comunidades autónomas tengan presupuesto. Últimamente parece que Vox, igual que el Partido Socialista, está obsesionado con el Partido Popular. Nosotros estamos obsesionados con el cambio de gobierno en España. Y, pero usted, la única alternativa, la única posibilidad de que haya un cambio de gobierno en España es que el Partido Popular gane las elecciones y pueda gobernar en nuestro país. Ahora bien, si tú estás más preocupado por tu hueco en la oposición que porque Sánchez se vaya del gobierno, eso tienes que explicarlo a los electores. Por consiguiente, vamos a ver lo que hace Vox en las próximas semanas, pero sí creo que Vox tiene que acreditar que está a favor o en contra de Sánchez, que está por el cambio del gobierno en España o porque permanezca el gobierno de Sánchez con sus socios. Y aquí no hay dos caminos, solo hay uno. O estamos por el cambio político en España o estamos para que las cosas continúen. Nuestro planteamiento es muy claro. Nuestro problema no es Vox. Nuestro problema es Sánchez. Nuestro problema es un cambio de gobierno en nuestro país. Y no nos vamos a desviar ni un ápice de ese objetivo y de ese camino. Somos la única alternativa al gobierno de Sánchez. Aquellos que estén de acuerdo con cambiar el gobierno de Sánchez, se podrá hablar. Los que prefieran discutir dentro de la oposición están jugando a que Sánchez pueda, aun perdiendo las elecciones como ha ocurrido, que pactando con todos y cosas contrapuestas pueda seguir en el gobierno. Eso sería letal para España y estoy convencido que no hay un solo votante de Vox que esté de acuerdo en que se haga oposición al PP y no se haga oposición a Sánchez.
¿Ve usted elecciones en el horizonte?
Lo que más le interese. Sánchez nunca ha tenido ningún interés por cumplir su palabra. Es más, cuando Sánchez dice que no habrá elecciones hasta el año 2027, cada vez que dice eso tengo más sensación de que puede haber elecciones en cualquier momento. Sánchez hará elecciones cuando le interese a él. Fíjese, en la anterior legislatura se llenó la boca de decir que iba a agotar la legislatura que finalizó en el año 23. Y lo que hizo después de perder las elecciones autonómicas y municipales es convocar elecciones y celebrarlas en pleno verano. Por consiguiente, Sánchez hará lo que pueda. Si Junts le deja gobernar, pues a lo mejor continúa la agonía del gobierno. Si Junts no lo deja gobernar, pues verá si no puede seguir gobernando. En todo caso, fíjese, ¿qué se entiende por gobierno? Sánchez lleva 7 años en el gobierno y ha aprobado 3 presupuestos. 3 presupuestos de 7 años. Esto no ocurre en ningún país de la Unión Europea. El 23 de febrero hay elecciones en Alemania porque el canciller no fue capaz de aprobar el presupuesto y convocó elecciones. Ustedes recuerdan muchas veces, y usted también en sus editoriales, lo que decía Sánchez, que si no hay presupuesto no hay gobierno y que un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina y por tanto habría que convocar elecciones, le decía el presidente Rajoy. Rajoy en 7 años aprobó 7 presupuestos. Sánchez en 7 aprobó 3. Ni siquiera ha presentado el presupuesto del año 2025. Y estamos en febrero. Tenía que haberlo presentado en octubre. Pero es que también hemos empezado esta legislatura y tampoco presentó presupuestos en el año 2024. Y el presupuesto con el que está funcionando España es un presupuesto que aprobó el Congreso de los Diputados en la legislatura anterior. Es decir, la legislatura disuelta es la que tiene en vigor el presupuesto del año 2023. Por consiguiente, la agonía gubernamental y la agonía del proyecto sanchista empieza, sin ninguna duda, a ser una enfermedad crónica en la política española.
Don Alberto Núñez Feijóo, le agradezco mucho esta comparecencia esta mañana aquí en este programa de todo corazón. Le deseo lo mejor, ya lo sabe.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos días a todos.
Buenos días.